Es la 1, las 12 en Canarias.
Con Pilar García Muñiz, la última hora en Mediodía COPE.
Estar informado.
¿Qué tal estás? Muy buenas tardes. Bienvenido, como siempre, a Mediodía COPE. Puede resultar tan llamativo, realmente como indignante, que un prófugo de la justicia abarrote una sala de prensa mientras impone sus condiciones para que se forme el gobierno de todos los españoles. Sería algo surrealista que no pasaría de la mera propaganda, como tantas otras veces, si no fuera porque en los despachos de Moncloa han estado tomando buena nota de todas las peticiones de Carles Puigdemont.
El pueblo catalán tiene el derecho a hacer realidad de forma democrática la decisión que ya tomó en el referéndum del 1 de octubre de 2017 de convertirse en un Estado independiente en forma de república. Y solo un referéndum acordado con el Estado español podía sustituir el mandato del 1 de octubre.
Puigdemont pide iniciar el trámite de una ley de amnistía antes de empezar la legislatura, un referéndum y un mediador para negociar. Eso entra dentro de una cantinela que no sabemos desde hace ya tiempo. El protagonista en realidad es el receptor del mensaje, Pedro Sánchez, y hasta dónde está dispuesto a llegar para conseguir los pocos escaños que le hacen falta para retener el poder. Dice el refrán que ante el vicio de pedir, la virtud de no dar. Pero eso en política puede moldearse hasta el extremo con la excusa de alcanzar un pacto. Incluso pueden moldearse también las leyes, como ocurrió con la derogación de la sedición. Lo que pide Puigdemont va todavía más allá. Es romper la Constitución y con una ley de amnistía dilapidar el sistema judicial que le reclama para ser juzgado. Esa ley de amnistía, si saliera adelante, cosa muy difícil, significaría asumir que fue lícito convocar un referéndum y declarar la independencia en Cataluña. Supondría reconocer todas las pretensiones independentistas, tirar a la basura el Código Penal y la Constitución y poner además en solfa la España democrática que hemos construido desde 1978. ¿Merece la pena poner en duda nuestra democracia por un puñado de escaños? Puigdemont está en su papel y lo que pide no es nuevo, pero si hoy estamos hablando de él o de sus propuestas es porque el propio Pedro Sánchez le ha dado el protagonismo, incluso reconociendo con los hechos que esta persona fugada de la justicia es el interlocutor que necesitan. Ayer acudió a Bruselas toda una vicepresidenta del gobierno para hablar con el expresidente catalán y hoy Alberto Núñez Feijóo, el presidente del PP, pedía en Herrera en COPE precisamente el cese de Yolanda Díaz.
Entiendo que en este momento, si el señor Sánchez no cesa a la señora Yolanda Díaz, el señor Sánchez es cómplice necesario de este bochorno que hemos vivido como españoles y como europeos.
Lo de Puigdemont pidiendo una amnistía para sentarse a negociar no es solo una condición, es un órdago al gobierno actual y a todo el sistema. La clave está en la respuesta que dé el PSOE de Pedro Sánchez. Pues además de esto, están pasando más cosas en este martes, cosas que te cuenta ya a continuación Ángel Correas.
Sí, Pilar, estamos de enhorabuena, pasamos páginas y miramos al cielo porque han desaparecido las alertas por esa dana que el domingo puso en jaque al centro y este de la península, pero los problemas no han desaparecido en las zonas más afectadas de la Comunidad de Madrid, de la provincia de Toledo. La Guardia Civil sigue buscando a 3 personas desaparecidas en esas fuertes tormentas en las que han fallecido otras 3. El servicio de AVE entre Madrid y Andalucía va recuperando poco a poco la normalidad. Precisamente la diócesis de Getafe, una de las zonas más afectadas por esa dana, está ayudando a todas las personas que se han visto afectadas por ella. En el municipio madrileño del Álamo han habilitado, por ejemplo, el sótano parroquial para acoger a los vecinos y además están dando de comer a casi 200 familias. Y nueva subasta de letras del Tesoro que se ha realizado este martes y por la que los pequeños inversores han venido mostrando mucho interés en los últimos meses para paliar la elevada inflación. El organismo ha colocado casi 5.000 millones de euros en letras a 6 y 12 meses con una rentabilidad bastante alta, la verdad, del 3,6%. Y si nos fijábamos ayer en esa foto de Yolanda Díaz y Puigdemont en Bruselas, pues hoy te propongo otra foto, la verdad que yo creo que un poquito más inquietante si cabe. Estados Unidos asegura que Kim Jong-un, el líder de Corea del Norte, prevé reunirse con Vladimir Putin a mediados de este mismo mes. Un encuentro histórico, ya que el primero no suele salir de su país, Kim Jong-un, y en el que, a cambio de ayuda económica, daría más armamento al presidente ruso para la guerra en Ucrania. Y el Papa Francisco se ha reunido esta mañana con el cardenal español Luis Francisco Ladaria para agradecerle su trabajo como prefecto del Dicasterio de la Doctrina de la Fe.
Y en los deportes, José Luis Corrochano, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, Pilar, buenas tardes.
Novedades en el caso Negreira.
La cadena COPE ha tenido acceso al auto del juez Joaquín Aguirre del juzgado de instrucción número 1 de Barcelona que instruye el caso Negreira. Conclusiones de este auto, Santi Duque.
Hay una posible corrupción sistémica, corre en el estamento arbitral por los pagos continuados del Barcelona a Enrique Negreira. Es el principal titular que se extrae de esos 5 autos del juez Aguirre a los que ha tenido acceso la cadena COPE. Afirma además el juez instructor que el Real Madrid y el resto de equipos de primera división que coincidieran con el Barça en esos años de investigación pueden considerarse perjudicados. El juez rechaza además el argumento del jefe de los árbitros, Medina Cantalejo, sobre que Negreira tuviera solo una función representativa y dice Joaquín Aguirre que por pura lógica el Barcelona no pagaría 7 millones de euros al vicepresidente si no le beneficiara.
En la Liga, destituido el primer entrenador de primera, el Villarreal acaba de anunciar la destitución de Quique Setién, y en el Mundial de Baloncesto tenemos ya el primer semifinalista. Enviada especial, Pilar Casado.
Serbia es el primer semifinalista, ha batido a Lituania, que venía de ganar en segunda fase a Estados Unidos, y ha caído por 19 puntos, 68-87. En hora y media comienza el segundo partido de cuartos, Italia-Estados Unidos.
Y la vuelta vuelve hoy con la crono en Valladolid de 25 kilómetros, la etapa empieza a las 2 de la tarde.
Estás en Mediodía COPE.
Pilar García Muñiz.
Mediodía COPE.
Estar informado.
Bueno, yo creo que ahora mismo es que no puede haber nadie. Nadie en este país que no conozca a María Teresa Campos. Fueron, pues no sé cuántos años, pero muchísimos, desde luego, en los que su cara, su voz, su acento malagueño y su forma de contar y preguntar muy directa nos acompañaron primero en la radio y luego, como te decía, también muchísimos, muchísimos años en televisión. Hoy se nos ha ido a los 82 años la reina indiscutible de las mañanas, aunque en COPE lo fue de las tardes.
Buenas tardes. De nuevo la radio. De nuevo, esta emoción extraña, conocida y añorada por mí de la radio. Tengo la impresión esta tarde de volver a mi casa, bueno, a una de ellas, pero también tengo el sentimiento como de estar empezando, de vivir el principio de algo, en fin, todo está por llegar.
Ha muerto María Teresa Campos, la voz que ustedes escuchaban cuando anduvo por esta casa por COPE, en la tarde de COPE hace ya algunos años. María Teresa Campos, una de las comunicadoras más populares y queridas.
Pues así daba la noticia esta mañana Carlos Herrera. María Teresa Campos fallecía a las 5 de esta mañana después de permanecer ingresada 2 días en la Fundación Jiménez Díaz en Madrid a causa de una insuficiencia respiratoria. Casi todos pensábamos, fíjate, que era malagueña, pero no. No, la Campos nació en Tetuán, en Marruecos, en 1941, pero eso sí, vivió, bueno, prácticamente toda su vida en Málaga. Era malagueña de adopción y también de corazón. A la Campos la hemos visto hacer prácticamente de todo. Si digo la Campos, porque yo creo que prácticamente todos la conocíamos así, ¿no? Dicen que empleamos un nombre precedido de un artículo cuando se mete ya en nuestra casa, en nuestras vidas, y es esa persona considerada prácticamente de nuestra familia. Y ella, la Campos, lo era. Pues eso es algo que consiguió María Teresa La Campos después de décadas presentando todo tipo de formatos, como te decía, en radio y en televisión. Bueno, enseguida vamos a repasar algunos de los grandes momentos que nos dejó y alguna otra cosilla que seguramente no conocías de ella, pero lo primero es acercarnos hasta el Tanatorio de la Paz de Tres Cantos en Madrid, donde se ha instalado este mediodía la Capilla Ardiente hace escasamente una hora. Allí está nuestro compañero José Luis Concejero. Conce, ¿qué tal? Muy buenas tardes.
¿Qué tal, Pilar? Muy buenas tardes.
Bueno, me imagino que estará pasando por allí muchísima gente, muchísimos compañeros de los medios que trabajaron con ella, que la conocían y que la admiraban.
Sí, efectivamente. Las primeras en llegar, sus hijas, Terelu y Carmen, y también su nieta, Alejandra Rubio. Por aquí ha pasado José Manuel Parada, de Cine de Barrio, que se ha llegado a emocionar. El cantante Juan Peña, presentadores como David Cantero o Isabel Jiménez. Y también Beatriz Rodríguez, con la que tanto discutía en Telecinco sobre si había que echar a Jorge Berrocal porque alguien le ponía la pierna encima, acuérdate, en la primera edición de Gran Hermano. Ha llegado también Rocío. María Teresa Campos era una gran amiga de Rocío Jurado. Y cómo no, Ana Rosa Quintana, su gran competencia y que hoy ha recordado a la presentadora con mucho cariño. Mira,
pues no por esperado, es muy triste. Ella es la primera reina de las mañanas y la que nos ha abierto el camino a muchas otras. Así que, bueno, una de las grandes. la mujer más rápida y más preciosa que yo he conocido. Hemos tenido nuestros amores y nuestras rivalidades, pero siempre hemos sido leales la una con la otra. Y un día muy triste.
Sigue llegando mucha gente. Pilar, me vas a perdonar porque no reconozco todos los rostros, pero el que sí que acaba de llegar ahora mismo ha sido el presidente del gobierno, Pedro Sánchez, que ya está en este tanatorio de la paz en la localidad de Alcobendas, aquí en Madrid.
José Luis, bueno, nos cuentas que acaba de llegar el presidente del gobierno, que acude también a este tanatorio pues para rendir ese homenaje, para dar ese último adiós a una gran comunicadora como ha sido María Teresa Campos. ¿Hasta cuándo va a permanecer la capilla ardiente? Porque la familia ha expresado su deseo de que sea enterrada en Málaga, ¿verdad?
Sí, en principio será durante toda la jornada de hoy, cuando va a estar abierta esta capilla ardiente en este tanatorio, para que todos puedan de alguna forma despedir a María Teresa Campos, porque como decías al principio, ella nació en Tetuán, en Marruecos, pero con un año se instaló con sus padres en Málaga. Así que hoy descansará en este tanatorio y está previsto que en las próximas horas, a lo largo del día de mañana, viaje hasta Málaga, donde será enterrada. Esa ciudad a la que siempre volvía, por cierto, para vivir la Semana Santa o también, como nos contaban aquí, para bañarse en las aguas de Marbella. Esa tierra que hizo suya, como ha recordado en redes sociales esta mañana nuestro gran actor internacional, Antonio Banderas, y que a partir de mañana va a tener el honor, el privilegio, el orgullo de ver cómo descansa en sus entrañas una presentadora como María Teresa Campos.
Pues gracias, consejero. Mucha gente, como estamos contando, en esa despedida a un icono, sin duda, de la televisión y también de la radio. Una maestra para tantos y tantos periodistas. Gracias, conce.
Un abrazo, Pilar.
Pues la carrera profesional de María Teresa Campos comenzó en este medio y su primera gran oportunidad profesional en esta casa, lo escuchábamos hace tan solo unos instantes, fue en 1968 cuando ficha por la cadena COPE en Málaga, donde estuvo 5 años, y volvería a esta casa después, a presentar La Tarde, entre 1998 y el año 2000. Pero fue sin duda en televisión donde cosechó su salto al estrellato en esto de la comunicación y de las audiencias. A finales de los 80 llegó su primera gran oportunidad de la mano del grandísimo Jesús Hermida. Fue, sí, fue una chica Hermida, pero añosa o tardía, como ella siempre decía, como le gustaba decir en comparación con Inma Soriano o Nieves Herrero. En los 90 volaría sola, cosechando todo tipo de éxitos en las mañanas de la tele. Pasa la vida en Televisión Española, día a día en Telecinco, Lo que interesa en Antena 3 o La Mirada Crítica. Y qué tiempo tan feliz de vuelta a Telecinco. Y en este último programa es donde ficha a alguien que también sabe precisamente mucho de las mañanas. Javi Nieves, presentador de Buenos Días, Javi Mar, en Cadena 100. Javi, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pilar.
Trabajaste con ella, con la Campos, en ese programa, en qué tiempo tan feliz. Bueno, esta mañana creo que has dicho, Javi, que la Campos, que hoy se ha marchado con ella, una trabajadora incansable, respetuosa, temperamental, muy rigurosa también, pero al mismo tiempo cariñosa. Y todos esos adjetivos yo creo que los veíamos a través de la pantalla. ¿Era auténtica, igual de auténtica dentro que fuera?
Totalmente. No había diferencia entre la Campos de cuando se apagaba el piloto rojo y cuando se encendía. Tenía mucho temperamento. No se puede llegar lejos si no se tiene mucho arrojo, mucho temperamento, y te hace respetar. Y ella, bueno, pues lo hacía a la perfección. Con un ligero golpe de mano mandaba callar a cualquier contertulio, dirigía la tertulia por lo bajini, señalando, diciendo tú, mirándote, dejando de mirarte. Era una maestra. Verla trabajar era una delicia. Compaginó La Tarde en COPE con la televisión. Yo no sé de dónde sacaba el tiempo, pero eso decía
porque
era una trabajadora incansable.
Incansable, no incombustible.
Totalmente. Y luego, bueno, pues tenía su punto de cariño y era como... yo destacaría de ella también la innovación. Ha sido una gran innovadora, tanto en la televisión como en la radio. En la televisión apostaba por formatos que nadie podía imaginar, ¿no? Ponerse en un cubo de cristal en mitad de una ciudad, hacer un programa, apostar por la música como ella lo hacía. Bueno, pues defendió mucho situaciones y algunas formas de hacer televisión que nadie entendía. Y luego ese manejo de las entrevistas políticas, ahí está el presidente del gobierno despidiéndola. Uh-huh. Y por otro lado, todo lo que tenía que ver con el entretenimiento, la cultura, el arte. es una maestra, ha sido una maestra siempre, y los que hemos podido verla trabajar hemos aprendido mucho.
A mí me sorprendía algo que estás diciendo, ¿no? Que lo controlaba absolutamente todo. El dominio que tenía de cualquier medio de comunicación, de la radio, de la televisión, que es donde más la he podido seguir, ¿no? Y donde yo creo que la conocimos prácticamente todos. El aplomo, la seguridad que tenía, y luego el cambio de registro que mostraba siempre en cada uno de sus formatos, en cada uno de sus programas, porque efectivamente era capaz de entrevistar al presidente del gobierno, pero oye, luego a ella le gustaba también el mundo de la farándula. Entrevistaba totalmente a un cantante, a un actor, a una actriz, incluso se atrevía también con sus teatrillos particulares. Y también cantaba en sus programas, le daba todos los palos.
Es verdad, y bailaba cuando tenía que bailar, no tenía ninguna vergüenza, era muy natural, y las cosas, yo creo que esa naturalidad era la que su fuerte, ¿no? La que transmitía a través de tanto de la radio como de la televisión. Ojo, Pilar, que no todo el mundo vale para la radio y la televisión como vale la Campos o tú, ¿eh? Yo hay mucha gente
bueno,
que, sinceramente, hay mucha gente que no.
Yo te
no
lo agradezco, pero vamos, ojalá fuera yo como la Campos.
Manejar los dos medios no tiene por qué ir ligado, ¿eh? Uno puede ser, y yo le mostraba muchas veces que a mí no me gustaba la tele. Yo le decía, mira, yo no sé qué hago aquí, yo soy un tío de radio, a mí no me gusta. Y me decía, pero ¿quieres olvidarte de ti y pensar en hacer tu trabajo, en agradar a la gente, hacer el? Y bueno, eran ella con mucha contundencia, ¿eh? Se enfadaba cuando le decías estas cosas, pero realmente era pues una clase de comunicación estar con ella en cada programa.
Era exigente, porque me imagino, claro, que tú venías mucho del mundo de la radio, das el salto a la tele y dices, ahí va, ni más ni menos que con una grande, con la reina mucho de las mañanas, como es María Teresa Campos, que sí, bueno, es un seguro estar con ella, pero me imagino que la exigencia también sería importante, ¿no?
Sobre todo con el rigor y con el equipo. El equipo la respetaba muchísimo. Yo creo que estas cosas no se pueden hacer nunca, por muy bueno que sea, sin tener un equipo de plena confianza. Su equipo ha sido siempre muy discreto, pero ha trabajado con ella mano a mano, la ha apoyado muchísimo, y ella era muy rigurosa, ¿eh? No se podía, cuando decías algo tenías que tenerlo contrastado, no podías decir cualquier cosa por decir. En ese sentido yo creo que era lo que más podía crisparle, ¿no? Esa falta de rigor a la hora de hablar.
Bueno, pues el rigor, que es tan importante, yo lo defiendo también muchísimo, ¿eh? Y que exigía siempre una grandísima profesional como ha sido María Teresa Campos, que ha trabajado durante tantísimos años en la radio y también en la televisión, y que, oye, mira, nuestro compañero Javi Nieves, de Buenos Días Javi Mar, pues tuvo la oportunidad de trabajar con ella en uno de los programas que hizo en televisión, y eso, desde luego, pues mira, para tu currículum, eso que te llevas, sí, porque me imagino que te aportaría mucho a nivel profesional y también a nivel personal. Javi, totalmente, muchísimas gracias por estar con nosotros, compañero. Te escuchamos mañana tempranito, como siempre.
Gracias, Pilar.
Pues estamos despidiendo, como te decía, pues a un icono de la radio y de la televisión, a María Teresa Campos, que nos ha dejado a los 82 años. A mediodía, a las 12 del mediodía, quedaba instalada la capilla ardiente en el tanatorio de La Paz de Tres Cantos, por donde están pasando en este momento pues muchísimos compañeros de los medios de comunicación, y donde nos contaba nuestro compañero José Luis Concejero, que está allí, que acaba de llegar a ese tanatorio también el presidente del gobierno, Pedro Sánchez. Pues va a ser un día en el que vamos a seguir hablando mucho de ella, de María Teresa Campos. Vamos a continuar, porque hoy en Haro, en La Rioja, están todavía en shock por lo que pasó anoche. Eran las 10:25 cuando un joven de 26 años entró con su coche a toda velocidad en el aparcamiento de urgencias del centro de salud de la localidad y atropelló a 6 personas. Una de ellas, un sanitario, falleció, tenía 32 años, y hay otras 2 personas que están muy graves. Rocío Ruiz, COPE La Rioja, muy buenas tardes.
Muy buenas tardes, Pilar, desde el aparcamiento donde sucedió todo anoche a las 10:25, como apuntabas, de la noche.
Rocío, lo primero, ¿cuál es el último parte médico? ¿Cómo están los heridos?
Pues Pilar, afortunadamente esa es la única buena noticia que podemos contar desde aquí, desde el centro de salud de Aro. Los 5 heridos se encuentran, ya nos confirman, fuera de peligro, evolucionan de forma favorable, pese a que 4 de ellos, es cierto, se encuentran en la unidad de medicina intensiva y otro la de corta estancia del Hospital San Pedro de Logroño. Pero la verdad es que son muy buenas noticias. Anoche se temía lo peor, sobre todo por 2 heridos que revestían importante gravedad, extrema gravedad, nos decían. Afortunadamente, bueno, pues evolucionan bien. Además, hay que destacar también que 3 de los heridos son sanitarios también, tienen Pilar entre 37 y 38 años, y luego hay también 2 civiles, 2 viandantes, 2 vecinos de Aro, heridos, que también evolucionan de forma favorable y que tienen 53 y 52 años y que se encontraron con esta circunstancia sobrecogedora.
Rocío, el conductor del vehículo se encuentra detenido, pero ¿qué sabemos de él? ¿Cuál fue su motivación?
Pues la Guardia Civil apunta a un posible problema de salud mental como causa de este atropello. Un vizcaíno de 26 años, natural de Basauri, es ese detenido que apuntabas, responsable de los hechos. Iba a tratamiento al centro de salud de Aro cuando, por sorpresa, embistió brutalmente en el aparcamiento, llevándose por delante a 6 personas. Llevaba dentro del coche a sus padres. Miguel Ángel Sáenz es el portavoz de la Guardia Civil y nos lo confirmaba así.
Los investigadores están llevando a cabo actuaciones en el lugar. Se siguen trabajando para poder determinar las causas de este atropello y no se descarta por ahora que estén relacionadas con la salud mental del detenido.
Así las cosas, Pilar, la Guardia Civil descarta fines terroristas en el atropello múltiple de anoche, y los micrófonos de la cadena COPE en La Rioja esta mañana han sido testigos del dolor de los compañeros y amigos de Manuel Montoya, que es el sanitario fallecido. A las puertas del centro de salud nos hemos encontrado, bueno, pues con trabajadores, con sanitarios que lloraban, que se abrazaban, recordando a Manu, decían que encontraba precisamente la muerte de esa forma tan trágica en ese doloroso momento en el que este joven, como decimos, se embestía en el aparcamiento del centro de salud de
Claro. Pues sí, un día ha tenido que ser muy duro, un día muy duro para todos los trabajadores de ese centro de salud. Recordamos que el fallecido precisamente trabajaba en ese centro sanitario. Rocío, gracias, compañera.
Muy buenas tardes desde Aro.
Por cierto, el gobierno de La Rioja ha declarado 2 días de luto oficial por este trágico atropello. Y hoy aquí, además, en Mediodía, te preguntamos por el Bizum, porque cada vez más administraciones públicas de nuestro país permiten el pago de impuestos locales y autonómicos a través de Bizum. Y sobre esto te preguntamos, ¿usas el Bizum en tu día a día? ¿Para qué concretamente? ¿Qué pagos llevas a cabo con esta aplicación? ¿Te has equivocado, por cierto, al hacer alguno? Y cuéntanos cómo lo arreglaste, si es que lo pudiste arreglar. ¿Te fías de esta aplicación o no? ¿Prefieres seguir pagando con tarjeta o en efectivo? Pues nos puedes mandar, como siempre, tu mensaje o tu nota de voz a través del WhatsApp de Mediodía COPE, 637-230000, 637-230000. Y ahora lo que tenemos, Mónica, es un mensaje de Legalitas.
Claro, sí, Pilar, y seguro que te estás preguntando, ¿por qué hacerte de Legalitas? Bueno, pues porque puedes consultar a sus abogados por teléfono o internet sobre cualquier asunto, un contrato, una reclamación o incluso una herencia o un divorcio. Y te preguntarás, ¿pero cómo funciona? Bueno, pues ¿sabes los centros médicos donde, según lo que te pasa, te derivan a un médico especialista u otro? Pues en Legalitas igual. Tras escuchar tu consulta, te pasan con un abogado experto en tu caso, laboralista, fiscalista, el que necesites. Ya sabes, hazte ahora de Legalitas en el 900 100 662 y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites.
Escuchas Mediodía COPE
con Pilar García Muñiz.
Estar informado. A veces cuesta encontrar a alguien que ponga serenidad a todo lo que está pasando.
Estamos ante el intento, no olvidemos, de investidura de un candidato que tiene pocas probabilidades de acabar con éxito esa empresa, que es Alberto Núñez Feijóo.
Carlos Herrera va más allá de la noticia y te explica todo lo que te rodea.
Y ante los intentos de otro candidato que tiene más probabilidades de sacar adelante una investidura, como es Pedro Sánchez. Y ahí están los desafíos que tiene la política española.
Escúchale de lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía en Herrera en COPE.
Cambia de colchón y redescubre el placer del descanso. En El Corte Inglés tienes un 50% de descuento en una selección de colchones y con financiación a tu medida. Solo hasta el 6 de septiembre en Hipercor y El Corte Inglés. Últimos días. Financiación ofrecida por financiera El Corte Inglés y sujeta a su aprobación. Consulta condiciones en el departamento o en elcorteinglés.es.
Soy de Legalitas porque me sale a cuenta. Como ahora, que ya estoy jubilado y han logrado que Hacienda me devuelva los 3.000 euros del IRPF que pagué de más por las aportaciones a mi antigua mutualidad.
Hazte de Legalitas y siente el poder de contar con un abogado siempre que lo necesites. Llama ahora al 900-100-662.
Cuando tu hijo pincha la rueda de tu coche nuevo, suena así. Y cuando te vas de finde y tu hijo pincha en la sala de estar de tu casa, suena así. Ahora, si juntas tus seguros de coche y hogar, además de un ahorro garantizado, te incluimos la cobertura de neumáticos y un manitas para el hogar, sí o sí. Ven directo a lineadirecta.com o llama al 917-700-700. El valor de ser directo. Consulta condiciones.